Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Schiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros.
Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, otra semana más, se nos está viniendo el calorcito, ya viene el verano. Mirá, Ale, hola Ale, ¿cómo estás?
Hola Lalo, ¿cómo estás?
Bien, yo siempre me gustó más el verano, siempre, pero me parece que me gustó más la idea del verano que el verano. Salir con este calor, la verdad que no está tan bueno. No me gusta tanto. Estoy variando mi opinión.
Yo tuve épocas que me gustaba más el verano, otras épocas me ha gustado más el invierno. Después traté de reconciliarme o conciliar con cada una de las estaciones y buscarle lo bueno a cada una. Pero definitivamente creo que me identifico mucho más con el verano. Me gusta y la energía que me produce es absolutamente diferente y única. Así es que, bueno, voy por el verano a pesar de estos calores de estos días. Me gusta, lo prefiero.
Sí, es verdad, sí, esa es la pregunta que más contemporizadora, muy bien.
Bueno, y con esta alegría del verano, ¿por qué no? Muy contentos por la presencia, por la visita que tenemos hoy. Tenemos un FEN que nos va a gustar muchísimo charlar con él. Se trata de Darío Ivani. Él es agente de viajes corporativos y además es un apasionado, diríamos, por el arte culinario. De manera que le vamos a dar la bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Un placer tenerte, un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Ale dijo que sos agente de viajes y cuando nos visitó nuestra FEM Miriam Ferraris, algo conocida tuya, nos contó que lo que es ser agente de viajes. ¿Nos actualizas un cachito qué es ser agente de viajes y qué es ser agente de viajes corporativo?
Bueno, perfecto. Como ya Miriam, yo la conozco, es mi primera compañera de trabajo y segunda mi esposa, explicó, el agente de viaje es ayuda a la gente, o sea, le informa a la gente, le aconseja a la gente los destinos, lugares, dónde viajar, dónde conseguir las mejores tarifas, armarle sus viajes. En específico, lo que estoy haciendo yo últimamente, bueno, en realidad hace más de 20 años, que es el corporativo. Toda nuestra sabiduría la llevamos para hacerle la logística a las empresas. Por ejemplo, laboratorios y otras cadenas de supermercado y otros tipos de empresas que necesitan hacer toda la logística de viaje, o sea, pasajes aéreos, reuniones, alojamiento, alquiler de salón y todo eso, todo lo manejamos nosotros directamente.
Bien, bien. ¿Y cómo...? Tienen que estar entonces en contacto con gente en otros lugares, eso lo manejan desde acá.
Exactamente, o sea, nosotros tenemos contactos en diferentes partes del mundo, en el cual hacemos contacto directo, sino también por intermedio de otra también empresa de turismo mayorista, mismo acá en Argentina, que también tiene contactos. O sea, nosotros somos el nexo entre, digamos, la gente de la empresa y los otros servicios. Digamos, el alojamiento, el poder encontrarse y todo eso. Con Miriam manejamos muchísimo, de hecho hacíamos muchos eventos para una empresa que hacía, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, y todo eso en otra época, ¿no? Estamos hablando antes de la pandemia. Ahora se está tratando de volver a empezar con todo eso.
Muy bien. Pero más que nada es eso. Sí. Perdón, Darío, sí, no, digo, ¿qué tipo de clientes o qué tipo de empresas son las que contratan, digamos, o piden el asesoramiento de ustedes para organizar?
Más que nada, mayormente tenemos, más que nada nosotros tenemos una clientela bastante grande de laboratorios. También bien. Tenemos, por ejemplo, en su momento, empresas como, como era Torneo y Competencia, o Fox, o la cadena Fox, gente que van a hacer los partidos de fútbol, por ejemplo, fuera y dentro del país. Los laboratorios que a veces envían a los médicos o al personal del laboratorio mismo a hacer capacitaciones en el exterior. O a los congresos, por ejemplo, congreso de cardiología, y ese tipo, con un congreso de oftalmología, o sea, de todo ese tipo de cosas. Manejamos toda la cartera que maneja un propio laboratorio.
Bien. ¿Y qué característica tiene que tener un agente de viajes corporativo?
A ver, característica especial, le tiene que gustar, o sea, estar muy activo. La adrenalina full, por ejemplo. En un viaje común, vamos a suponer, dos pasajeros que van a hacer turismo, casi siempre eso se planea por lo menos 4 o 5 meses antes. Ya se sabe casi la fecha que sale, la fecha que vuelve y qué es lo que va a hacer. Eso ya está armado. Si no hay ningún problema en especial, no va a haber cambios. En la parte corporativa puede cambiar todo en cualquier momento. De hecho, a mí me ha pasado específicamente unas personas que tenían un evento en Bahamas, que el mismo día de salida, cuando ellos estaban en la manga del avión, les cancelaron la reunión, y yo tuve que hacer que salgan de ese avión, poder volver a recuperar los pasajes aéreos para después poder hacer otras cosas. Entonces, es estar casi conectado a las 24 horas. Uno no quiere estar conectado a las 24 horas, pero puede llegar a pasar. Trayendo justamente un tema con Miriam, nosotros trabajábamos un grupo en Australia y por la diferencia horaria, eran las 4 de la mañana y estábamos los dos trabajando desde acá, organizando un meeting en un hotel en Sydney. Y lo manejábamos todo de acá, directamente. Entonces, después, 8 de la mañana, tenía que volver a mi oficina. Iba a la oficina, o sea, tenía que seguir el día igual. A ver, no es todos los días, no son los 365 días del año, son momentos. Ese es el tema. A mí, honestamente, yo pasé por todas las carteras. O sea, empecé siendo cadete, allá en el 87, cuando empecé con esto. Trabajé emitiendo solamente pasajes aéreos, turismo receptivo, turismo, el común, el de la gente. Después hice mayorista también. Y por último, corporativo, dedicado más que nada a eventos, y es el que más me gusta.
Mirá.
Es el que más me gusta.
Y nos dejaste con la duda. Uy, está retumbando algo. No, nos dejaste con la duda. ¿Pudiste recuperar los pasajes?
¿De esa gente?
Sí.
¿De la gente que tuve que traer los de Bahamas? Sin ningún problema. Yo lo que le dije es a mi pasajero, no te preocupes, ubica a alguien de la compañía aérea, decile que no vas a volar, que yo después me encargo. Entonces, pobre, él tuvo que ubicar ahí, pues estaba en Ezeiza, directamente. Ya él estaba despachado, directamente. Claro. Entonces, bueno, yo después me encargué de hablar con la compañía aérea para que ese boleto, que ya casi figuraba como iniciado una parte, vuelva a estar, digamos, abierto para poder usarlo más adelante. En realidad no me devolvieron el dinero, me dejaron ese boleto para usarlo más adelante.
Qué fantástico, además de adrenalina que decís, bueno, el estrés que supone, pero bueno, tenés que tener el temple y esta mente, digamos, con cierta frialdad, entre comillas, digo, ¿no? Para trazar una estrategia inmediata, resolver, porque como decís, se plantean problemas en el momento que hay que resolver en el momento, digo, ¿no? Eso lo manejás, evidentemente. ¿Ustedes son dos personas que están al frente de, digamos, de esta agencia o hay algún otro colaborador?
No. Vamos a aclarar el tema. Miriam y yo trabajamos para una agencia. Nosotros no estamos al frente de esa agencia. Perfecto. En la agencia esta nos dedicamos todo al turismo corporativo. Y somos un total de... creo que somos 15 personas. A ver, los que estamos más que nada en la venta, en realidad la agencia más grande, somos como 22 personas contando a todos los chicos, ¿no? Que estamos todos en la carrera, ¿no?
Claro, claro.
Que hoy por hoy, con el tema de la pandemia, y perdón, estamos casi todos trabajando desde la casa, ¿no?
Claro, y además de eso, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Por qué hay que bancarse tantos meses sin poder organizar viajes, sin que haya congresos, sin que haya capacitación?
Sí, claro.
Eventos, eso.
Y fue complicado, o sea, es complicado, sigue siendo complicado. Todo el tema, digamos, desde que se cerró la frontera, claro. ¿Verdad? No hicimos nada. Nuestra agencia, por suerte, siguió adelante, no así otras, lamentablemente. Fuimos hacia adelante, tranquilos, esperando el momento. Después empezó a abrir un poco el movimiento, lo que es dentro del país, que también nosotros manejamos esa parte, no tiene por qué ser el exterior, porque también mismo los laboratorios o quien sea necesita tener un movimiento dentro del país. Por ejemplo, los visitadores médicos que son de tal provincia necesitan ir a otra y viceversa, o reunión y todo eso. Entonces, cuando empezó el movimiento otra vez dentro de la Argentina, ya empezamos a trabajar, y ahora, digamos, a partir de, ¿qué sería? Digamos julio de este año empezamos a tener un poco más de movimiento. Ahora, lo que es nacional, sí, hay mucho movimiento. De hecho, no es por nosotros, pero no hay muchos lugares en pasajes aéreos. Se complica bastante dentro del país. Y bueno, lo del exterior se está empezando a mover. Pero bueno, ahora veremos, no sé qué pasa en Europa. Están empezando otra vez a querer cerrar fronteras, por lo menos con la parte de África, pero no sé qué va a pasar con el resto. Hoy anunciaban que Inglaterra estaba muy a punto de cerrar a todo viajero. Así que no sé qué va a pasar exactamente con esto. O sea, la pandemia no fue una no es una broma, no es claro. Un bichito, lamentablemente.
Claro.
Aunque lo quieran algunos querer decir eso.
¿Y ustedes pueden también, te ha pasado de cambiar y ofrecer otro destino? A pesar de que los eventos deben tener algún destino ya fijo, pero digo, ustedes, a partir de ese pedido, ¿pueden por alguna razón proponer hacer una propuesta de otro lugar, aconsejar, orientar?
Sí, se podría hacer tranquilamente, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y si hay algún lugar así top?
Lo que me tocó vivir estos tres últimos meses es que Mendoza y Salta revientan. Están como el top. Mendoza sobre todo. O sea, igual, ojo, dentro del país está bastante, gracias a Dios, para los hoteleros, los que hacen transfer y ese tipo de cosas, se está generando bastante trabajo. Y veo que dentro del país hay mucho movimiento. Por ejemplo, Ushuaia, este invierno, que fue el lugar donde más se pudo hacer esquí, también no se conseguía nada directamente. Pero después, en esta última parte, noto mucho que Mendoza y Salta están, para lo que yo estoy viendo, en lo top.
Mira, y ya que estamos, seguimos preguntando. ¿Calafate? ¿Qué onda? Porque era también, ¿no? Calafate-Ushuaia era como una dupla.
Claro, lo que pasa, yo por ejemplo, personalmente no te lo puedo decir porque no me tocó justamente mover en esa zona.
Ajá.
Sí, por ejemplo, Ushuaia. Por eso te digo que conozco bastante cómo estaban, sobre todo hasta hace un mes y medio atrás. Igual ahora, o sea, para las fiestas también, querés buscar unas pasajes a Ushuaia, todo eso, y está bastante complicado. La gente también aprovechó mucho el ¿cómo es que se llama esto? Que habilitó el gobierno, el previaje. Entonces también, lo que estamos hablando de diciembre y enero va a estar bastante, bastante completo, con bastante movimiento. Pero justamente, puntualmente Calafate no te lo podría decir, porque no lo tengo ahí claro. En realidad, si te digo, te miento.
Bien. ¿Y hay épocas, Darío, del año que haya más movimiento? ¿Hay algunos momentos del año que son más
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Movidas, digamos.
Sí. Particularmente para el corporativo de marzo a diciembre.
Ah. Casi todo.
Claro, lo que pasa es que vos tenés que pensar que después la gente se toma vacaciones. Entonces el corporativo tiene menos movimiento. No es que uno no maneje la otra parte, pero como nosotros estamos más que nada abocados al corporativo, y yo te diría que de marzo a diciembre es lo más fuerte.
Bien. Bueno, vamos al primer corte, Darío. Estamos con Darío Ivani, agente de viajes corporativos y un apasionado del arte culinario, que nos va a contar ahora. Vamos entonces con el primer tema, el tema Mark Knopfler del programa We Can Get Wild. Vamos, Eli, cuando quieras.
Hey, look at you, baby. stadio non c'è. Hey, look at you, baby, we can get one. Yeah, we can get one. We can get one.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Seguimos con Darío Ivani, él es agente de viajes corporativos y además es un apasionado en el arte culinario, y a eso nos vamos a dedicar ahora, este bloque, estos bloques que vienen. ¿Nos puedes contar un poco por qué esa transformación?
Sí, en realidad no es una transformación en sí. O sea, todo esto comenzó hace también mucho tiempo, justamente cuando empecé a vivir y nos casamos con Miriam, ambos como al trabajar juntos todo el día, cuando volvíamos a casa había que hacer cosas de la casa, o sea, ya habíamos planeado que todo se iba a ser mitad y mitad, entonces en una de las divisiones yo agarré y dije, hago cocino. No sabía casi hacer nada, Miriam me dio unos tips, todo, y de repente a mí me empezó a gustar, y empecé a cocinar yo. Buscaba recetas, empecé a cambiar, a modificar las recetas, y siempre me di cuenta que tenía buena mano para lo que sobre todo son masas, o sea, pizza o pastas, hacer tortas y ese tipo de cosas. Y siempre uno de los comentarios era, tengo que hacer mi propio pan. Pasó bastante tiempo, Miriam siempre escuchó y me regaló para una Navidad dos libros hermosos de un panadero inglés para que pueda leer. Porque yo, por ejemplo, no hice ningún curso. Todo lo que hago de cocina es autodidacta. Yo no es mirar videos, leer un libro o algo. No hice ningún curso, no fui a ningún lugar. Entonces ahí empecé a leer del tema de harinas, de las hidrataciones, de las harinas, todo. También me di cuenta que las harinas europeas son diferentes a las que nosotros manejamos, o sea, diferente en el tema de purificación, o no quiero decir que sea ni mejor ni peor, se maneja de diferente manera. Por ejemplo, en Europa una harina se hidrata de una manera que si yo uso el mismo tipo de hidratación acá, queda guachenta. Entonces, empecé a probar. Cuando hice mi primer pan, hace un par de años, y me di cuenta, dije, esto, me enamoré totalmente de lo que son los panes. Ahí empezamos. Así, algunas que otras cosas, sacaba fotos, las subía a mi Instagram, todo, hasta que, bueno, al venir y caer la pandemia, me encontré con un poco más de tiempo y me encontré con un poco más de para poder practicar, para decir, no, voy a hacer esto, le cambio una harina, le agrego otra. Con eso yo lo primero que hice fue prepararme y a su vez también publicar recetas mías de panes y otras cosas y también publicar en Instagram.
Bien.
Empecé publicando en Corpat, que tengo un perfil, que ahí ya llevo mi receta 197 que acabo de publicar el otro día. Esa es una página donde puede entrar cualquiera, es una comunidad de gente que nos gusta la cocina, nos encanta la cocina, y subimos nuestras recetas, y si vemos una receta de otro, la replicamos y le mandamos una foto y decimos, mirá, me salió bárbaro, o por favor explícame cómo hacer eso tal o cual paso. Empecé con mi primer receta hace un tiempo, que fueron los escones con chispa de chocolate, y ahora hace poco acabo de subir mis recetas número 197.
Qué bueno. Vuelvo un cachito atrás. No sé por qué, pero hay una mística, por eso te voy a preguntar, hay una mística con respecto al hacer pan, ¿no? El pan es el producto básico de la comida. ¿Qué se siente hacer pan, Darí?
Bueno, ahí está el tema. Y creo que me terminé de enamorar de todo. Ese fue el tema. Como yo siempre decía, yo cocinaba acá siempre para mi hija, mi señora, los amigos y todo eso, siempre me quedaba el tema del pan. Y me faltaba un incentivo que me ayudó y me lo dio mi señora. Me apoyó en esa y me dijo, dale para adelante, que cuando hice mi primer pan, cuando hice, lo agarré, lo amasé, lo terminé, lo cociné, y es el primer crack. Eso me terminó de enamorar totalmente. Después, por supuesto, hay que perfeccionarlo o hay que modificarlo. Porque yo recuerdo ahora mi primer pan que hice y yo en este momento digo, eso no era pan. En este momento lo digo, aunque ese día que hice crack fue donde se abrió mi pasión totalmente. Entonces, bueno, para poder hoy estar y decir eso no era pan, transcurrió bastante tiempo y, bueno, como haciendo diferentes recetas, cambiando harina, haciendo, no sé, con pan con especias, pan sin especias, pan con costra, sin costra, o sea, tipo preparar, por ejemplo, hacer el pan lactal. O sea, ya empecé con todo, empezamos con la baguette, después nos fuimos al pan lactal, después nos fuimos al pan de pancho, pan de viena, pan de chips, después ya empecé a hacer pan con polish de cerveza. El polish es... También hago masa madre, pero el polish es, digamos, una especie de masa madre, para explicarlo, que es como una esponja que se suele hacer 24 horas antes en heladera, y si el día no es muy caluroso, en día de invierno se podría llegar a hacer fuera de la heladera unas 12 horas. Que es harina, el líquido, que en el caso este es cerveza, y de eso lo que se hace es que la levadura se utilice menos. Ajá. Vamos a suponer, en un kilo de pan, a donde uno puede llegar a usar unos 30 gramos de levadura fresca, haciendo un polish, ya con 10 gramos es suficiente, que se dividen en dos partes. O sea, de esa manera se utiliza menos levadura.
Bien.
Diferentes maneras de hacer.
Ah, súper interesante.
La verdad que sí.
¿Cuál es el pan más complicado y por qué de hacer?
¡Oh! ¿Sabes que los panes de centeno no es que sean complicados? La harina de centeno tiende a ser dura. Yo ya le encontré una vuelta, no es que la inventé yo, ¿no? O sea, la estuve viendo de otros panaderos que son profesionales, que lo que hago para que la harina de centeno sea más amable conmigo es hidratarla por lo menos una hora antes.
Ajá.
Agarro la harina, vamos a suponer, en un pan en el cual llevo un 30% de harina de centeno y un 70% de harina blanca, yo agarro ese 30% de centeno y con una hidratación, digamos, de, estamos hablando de un kilo y una hidratación que hacemos 500 centímetros cúbicos, perdón, de agua, lo que hago es los 300 de centeno los pongo con 300 centímetros cúbicos de agua y los dejo reposar 2 horas. Y después arranco con todo el tema. Pero es darle y darle. Creo que todos terminan saliendo.
Perfecto. ¿Y qué tipo de horno? ¿Es el horno común donde trabajás? ¿Hay algún horno especial?
Ese sería mi futuro paso, es tener un horno mejor. O sea, yo últimamente hago todo en el horno común de casa.
Muy bien.
En el horno común de casa, que en los panes que uno tiene que utilizar, se complica porque en los panes que uno tiene que utilizar mucho calor, lo ideal es que sea de más o menos 240, y el horno que yo tengo subirá a un 220, pero funciona. También tiene complicación con un horno común cuando uno hace, por ejemplo, aquellas cocciones lentas, que son hornos a 150 y el horno no baja tanto, baja a 170. Entonces, el horno común es medio complicado, pero no es imposible de manejarlo. De hecho, yo lo vengo haciendo así. No tengo otro tipo de horno por ahora.
Darío, contanos algún secretito como consumidores para reconocer si el pan es de calidad o no. No sé, la miga, decinos algo.
¿Cómo a mí lo que pasa es que claro, no lo vas a poder hacer porque cuando vos tenés una hogaza de pan, voy a agarrar mi teléfono, vos agarrás la hogaza de pan, la metés en la mano y le pegás, y si se siente toc, toc, como un hueco, ese está bien hecho. Tiene miga. Pero claro, lo que pasa es que vos no vas a poder ir a una panadería y... ¿Viste? Porque le tocaste, le marcás todos los panes. A ver, no sé, otro tip, no te podría decir. Si está muy, a ver, lo que pasa es que también es el gusto de cada uno. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el que es muy costroso y encima que esté negro quemado, y hay gente que le gusta el menos costroso y blanco. O sea, también depende del gusto de cada uno.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. ¿Cuántos días puede durar un pan? ¿Cuántos días dura un pan?
Mirá, el tema es así, yo no le pongo ni ningún conservante, nada. Ajá. Nada de conservante. Entonces, de un día para el otro te dura todo bien, pero yo lo que suelo hacer es agarrar y yo me hago mi pan, hago bastante pan, lo que veo que sobra lo mando al freezer, te dura tranquilamente el pan, y lo que haces es sacarlo directamente y lo dejas que se... Cuando vos decís, vamos a suponer, che, voy a sacar pan para comer, sacalo una horita antes que se descongele solo.
Perfecto, qué buen secreto.
Bien. Bueno, tenemos que ir al segundo corte. Estamos con Darío Ibáñez, agente de viajes y apasionado por el arte culinario. Nos estuvo contando cómo empezó y cómo y algunos tips sobre el pan. Y mitos, no sé si es un mito de la profesión, pero los cocineros, la gente que se dedica a la cocina, mira los programas de cocina en la tele, mira los programas de competencias de cocina en la tele, no lo contestes ahora. Vamos al segundo tema. León Gieco, pensar en nada ahora que vino el cumpleaños, nuestro festejo del cumpleaños de León. Vamos, Eli, cuando quieras.
Pensar llegando el año nuevo. Todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la cota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar. De pensar en nada, oh, en nada, oh, en nada, oh, en nada.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Y seguimos acá en FEN, estamos con Darío Ivani, agente de viajes y apasionado del arte culinario. Y había quedado una pregunta gancho. Los cocineros, la gente que se dedica a la cocina, ¿ve los programas de cocina en la tele? ¿Ve los concursos que hay? ¿Masterchef y esas cosas?
Sí, la verdad que sí. O sea, yo soy cocinero, pero soy amateur. Me siento cocinero, pero soy amateur. No me quiero comparar con nadie de los que está ahí. Ahora, los miro. Me gusta porque me gusta ver todo. Me río de algunas cosas, o sea...
A ver...
Sobre todo el tiempo no me cierra ni en Bake Off, ni me cierra en Masterchef, no hay manera, y yo siempre digo, yo sé que no soy cocinero profesional, pero cocino, tengo 56 años, hace 30 y pico que cocino, hay cosas que en una hora no se pueden hacer, ni en dos horas lo que es pastelería, no se pueden hacer, sobre todo la pastelería que lleva frío, lleva diferentes tipos de trabajo, en dos horas no se pueden hacer. Entonces a veces cuando muestran el plato terminado y decir qué maravilla, vieron que a él le rindió el tiempo, le digo, no, esto es un tongo, ahí hay tongo. Después en el resto no sé, si les cocina alguien a la gente o cocinan ellos, eso ya es otro tema. Y es parte del juego y es divertido. Claro. Es como es divertido las caras de los jurados, que a veces uno le da bronca o no le da bronca, decir... Dale, vos que hablás y tu restaurante se come una salchicha y la cobra 7 mil millones de dólares. Pero bueno, es parte del juego y es lo divertido o no. Pero a mí lo que no me cierra nunca es el tiempo. En el tiempo, tenemos 5 minutos y en 5 minutos armaron una torre así, así como si no tenía nada hecho. Claro. Pero bueno, qué sé yo. O sea, yo no podría ir porque a mí no me alcanzaría el tiempo. Y eso que soy rápido cocinando. Sí, y hago catering, o sea, hago... para amigos, ¿no? Yo por ahora profesionalmente nada, pero hago comidas para gente. No, vos has venido a reuniones acá.
Muchas veces.
Viste, estoy dando cuenta y yo sé que no se hace rápido.
Bien. Es así.
¿Tenés algún plato preferido para hacer? ¿Algún plato? ¿O qué es lo que más te gusta? Además de los panes, ¿no es cierto?
Sí, a ver, es difícil porque a mí me gusta todo, me encanta todo, a mí me gusta mucho una salsa que yo hago, que viene con carne, que viene, se la saqué un poco de la que hacía mi mamá, le cambié algunas cosas y bueno, y cuando hago esa salsa, amaso unos fideos o amaso unos sorrentinos, o bueno, también unos ñoquis, O sea, o no, unos canelones. Ay, creo que me agarraste por los canelones. Ahí tengo unos canelones. Unos canelones que puede llegar. Yo los hago con masa de panqueque, con la que más me gusta a mí, la de crepe. O sea, crepe. Y si querés, te lo hago el crepe común, que después siempre sobran unos cuantos para hacer panqueques. No sé por qué sobran. Y si no, hago una masa de panqueque que es con espinaca.
Ajá, otro mito.
La espinaca lleva la masa.
Otro mito, el primer panqueque siempre sale mal.
Sí, pero yo me lo como.
Así no.
Pero así, no es mito, es cierto.
Está bien.
El primer panqueque, pero después está la otra. Yo ver cómo cocinan y tiran las cosas, no, conmigo no. Ese panqueque se va a salvar, le pongo algo y algo sale. Yo no tiro nada. No, las todo. A veces ver también. Bueno, esas son otras cosas de los programas de televisión. Ven que agarraron dos pollos, 70 cosas de verdura para hacer, media pechuguita, y yo me pongo como loco, que agarran de una zanahoria que mide 20 centímetros y después terminó en un cosito que mide 2 centímetros. Y el resto vos sabés que no lo llevan a otro lado, que termina tirado esas cosas conmigo, ¿no?
Claro. ¿Inventás platos, Darío? ¿Te pones creativo y vas probando cosas diferentes?
Voy probando cosas diferentes, así como cosas que me salen bien, hay cosas que me salen horribles, que en mi cabeza quedaron bárbaros y después cuando lo vi dije, ¿de dónde salió esto? Pero bueno, en la cocina, la verdad, hoy decir que tenemos recetas originales, claro. O sea, lo que se hace es modificar, es variar, es agarrar y decir, no, bueno, puedo ir por este lado. Agarrar y cambiar. Por ejemplo, yo el otro día había hecho, quise hacer un pancake sin gluten. ¿Por qué hago algunas cosas sin gluten? En mi familia no hay gente celíaca, pero no está mal dejar de comer un poco de gluten. Por eso también tengo preparado una premezcla, porque a veces varío las cosas y la hago en vez de hacerlo con harina común, lo hago con la premezcla. Que la armo yo directamente. Hay unas premezclas que se compran que también son muy buenas, pero yo hago una directamente, que aprendí de también de una persona que ella sí es celíaca. Entonces lo varío. Bueno, y por ejemplo, era un pancake que tenía azúcar y huevo. Y entonces yo lo varié y modifiqué el azúcar y el huevo por banana aplastada. La banana endulza, pero también tiene el ligue del huevo.
Bien.
Entonces hice un pancake y ya que tal le agregué un poco de cacao amargo, porque me gusta el cacao amargo. Entonces tenés un pancake en el cual es sin gluten, es apto verano.
Qué bueno.
Y es endulzado naturalmente. O sea, no tiene azúcar agregada.
Qué bien.
Es esas cosas que estuvimos variando últimamente. También, yo tengo que decir, mucho apoyo de mi señora, de Miriam, que también buscamos entre los dos y ella me tira tips y yo lo voy creando, o sea, o lo voy manejando. Y esa salió bien, pero quizás podía haber salido no. Y quizás era así, un tipo, una galleta con miel, harina de almendra, todo, y era una porquería. Así como la agarré, la tiré. Puede pasar. Pero claro. Bueno, es la manera también, si no...
¿Sos el primero en probar, Darío? Las cosas así,
Si lo pruebo y no me gusta, no lo subo. O sea, yo subo todas las recetas que he subido, estas 197 recetas que subí y todo, o las fotos que subo al Instagram que tengo, son porque las probé, las hice, me gustó.
Bien.
Si no tiene la aprobación mía, no.
Qué bueno.
Directamente. Y ojo, la aprobación también de por lo menos Miriam y la gente que viene acá a casa.
Ajá.
Pero más que nada mía.
¿Hay disputas familiares? ¿Te gusta a vos y no le gusta a Miriam o al revés?
No, a ver, mirá, de hecho el otro día le decía a Miriam, le digo, vos fíjate, a vos no te gustaba. La cebolla y el morrón, y mirá cómo estás comiendo una salsa criolla después de tanto tiempo. Antes no se la podía dar. Y ella lo mismo dice: a vos no te gustaba la verdura, mirá cómo te comes el brócoli. creo que nos estamos juntando. Estamos directamente. A ella mucho el pollo no le gusta. Yo no insisto mucho yo con el pollo porque es lo que menos le gusta. Después el resto, somos muy parecidos.
Bien. Y en Copa, ¿cómo se hace? ¿Tenés que proponerte subir una receta a algún lugar? ¿Cómo se hace?
Sí, mira, directamente podés entrar a la página de Cookpad directamente y podés estar de dos maneras. Vos te podés anotar para mirar, ver recetas y todo eso, o no, o te podés suscribir o no, es gratis, para mirar y ver recetas. Ahora, ahí te dan la chance de que vos armes un perfil y que quieras subir una receta. Yo me acuerdo que empecé en su momento mi primera receta, que hoy la estaba viendo, que era unos scones, que mira, esos scones los aprendí del libro de panadería los varié, porque ahora te voy a explicar por qué. Que del libro del panadero que me regaló Miriam el primero, ¿qué pasa? Esos scones tienen sultanas o pasas de uva. Ahí está, a mí me encantan, a Miriam no, y a mi hija tampoco. Entonces, ¿qué hice? Saqué las pasas de uva, mandé chispa de chocolate. Quedan buenísimos porque están hechos con crema.
Ah.
Entonces, son blandísimos. Claro. ¿Y ves? Y esa fue la primera receta que subí en Cookpad. Y eso es una comunidad hermosa. De hecho, estamos en contacto, todo. Y me incentivaron a seguir. Y bueno, ahora que me quise acordar, ya tengo 197 recetas. Yo, por ejemplo, en mi perfil de o sea, donde subo en mi Instagram, que es el de Panes, ahí está enganchado con el link de Cookpad por si querés ver mis recetas directamente. Y en el Instagram ves las fotos, o a veces también pongo las mismas recetas. Pongo, por lo menos pongo las cantidades, y después digo, si quieren ver el paso a paso, pueden ir a Cookpad. Claro. Ahora veremos si por ahí después arrancamos algo con YouTube, eso lo estamos analizando.
Bien, bien. Bueno, tenemos que ir al último corte, Darío. Estamos con Darío Ivani, agente de viajes apasionado por el arte culinario. Y tenemos otra pregunta, Gancho, la última. Se viene el 29, Darí. ¿Nos contás cómo preparar gnocchis? ¿Eh? En el próximo bloque, el último, terminamos con recetas posta. Dale. Vamos entonces al último tema, Huberphonics, Vinegar and Salt, como no podía ser de otra manera, vinagre y sal. Vamos, Eli, cuando quieras. Thank you.
famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Sí, ¿quedó Cancho?
Sí. Bueno, volvemos acá, volvemos a FEN. Estamos con Darío Ibáñez, agente de viajes y apasionado por el arte culinario. Y había quedado una pregunta gancho. Se viene el 29, Día de los Ñoquis. ¿Nos contás cómo preparar ñoquis?
Es bastante fácil. ¿Querés de papa? ¿Querés con gluten o sin gluten? ¿O te paso las dos?
Bueno, vamos con las dos. Ya.
Es facilísimo. Es facilísimo. Medio kilo de papa. Vamos por el común. Medio kilo de papa, 200 gramos de harina común, un huevo, una cucharadita y media de nuez moscada, una cucharadita de pimienta y estamos. Si tienen tiempo, las papas que las hierven con la cáscara. Es lo mejor porque de esa manera la papa no chupa tanto el agua. Y pues, si no tienen tiempo, las pelan, las cortan chiquitito y lo hacen lo más rápido.
Una vez caliente, está hecha. ¿Caliente o frío?
¿Cómo?
¿Caliente o frío, perdón? La papa.
La papa hay que hervirla. Hay que hervirla, o sea, por eso te digo, si no.
Y después. Hacer en caliente.
Una vez que la papa está blanda, vamos a suponer que tenemos la que tiene la cáscara. Una vez que uno pincha y la papa está bien, la saca, la deja enfriar un poquitito para que no se queme y la pela.
Bien.
Tibiecita la papa, la aplasta. La aplasta con un pizza puré, con tenedor, con lo que quieran. Y ahí van, hacen una coronita, la papa tiene que estar más bien tirando un poquito calentita, no fría, fría del todo.
Bien.
Ahí le ponen el huevo y le ponen los condimentos. Mezclan todo bien y empiezan a agregarle harina. Mi consejo, lo que yo hago, puede llegar a ser que lleve un poquito más de 200 gramos. Estoy tirando una idea. Mi consejo es no ir tirando la harina de a poco. O sea, vamos a suponer primero los 100 gramos. Y uno va haciendo el bollo. Y uno lo que tiene que sentir es que la papa va tomando forma y no se le queda pegada en la mano.
Bien.
No se le queda pegada en la mano. Va agregando. Y después empieza a hacer... Yo particularmente hago esto. Yo me dejo un poco de la harina. Voy sacando un poco de la papa. Y voy haciendo los bollitos, o sea... Los rollitos así, y ahí quizás hay que agregarle un poco de harina. Entonces, ¿qué hago? Pongo un poco de harina en la mesada, agarro un poco de papa y voy estirando, voy haciendo así para el que me quiera ver, voy estirando el choricito. Después el choricito uno lo va cortando del tamaño que quiere, yo más o menos lo corto así, no sé, 2 centímetros si quieren, 3 centímetros, y ahí está. Si queremos darle la formita del gnocchi, hay unos aparatitos, pero yo uso el tenedor. Uso el tenedor. Agarro el tenedor, me olvidé de traer un tenedor, y le paso, vamos a suponer, este es el tenedor, acá está el gnocchi, y le paso de esta manera, y queda el bollito. Ojo, no lo aprieten mucho, porque yo no le pongo mucha harina, porque cuanto más harina le ponen, el gnocchi queda más duro.
Bien.
Bien, el gnocchi queda más duro. Una vez que los tienen hecho, pongan a hervir abundante agua. Una vez que hirvió el agua, le agregan un puñado de sal. La sal se pone cuando el agua hirvió.
Bien, ¿por qué?
No pongan la sal antes de que hierva el agua. Y se dieron cuenta que yo no había salado las papas.
Claro.
¿Por qué? Porque lo hago en la cocción. Una vez que hirvió, le agregan el puñado de sal gruesa, lo mejor, al agua, tiran los gnocchi y ni bien flotaron, lo sacan. Yo uso la cantidad que le estoy dando es una masa suave, no necesita cocinarse mucho tiempo, aparte la papa está cocida, lo que necesitamos cocer es la parte, o sea, de cocinar es la parte del huevo y la harina, y como no tiene mucha, se hace rápido. ¿Me entendieron hasta ahí?
Fantástico.
Bien. ¿La queremos hacer sin gluten?
Dale.
Es muy no, simple.
Aló, es muy simple. Tiempo, así que...
Dale, suplantás la harina por la premezcla. Premezcla la pueden comprar. Y si no, si quieren hacer un kilo de premezcla, son 400 de almidón de maíz, 300 de harina de arroz y 300 de fécula de mandioca. Eso te forman un kilo de premezcla. Utilicen 200 gramos o 250 gramos de la premezcla y tienen gnocchi sin gluten.
¡Qué bueno!
Espectacular. Espectacular. Y con este recetón... Sí, decime, Darío, ¿qué quieres agregar?
No, no, y si me siguen en arroba panes guión bajo, receta guión bajo, en guión bajo casa, ahí van a encontrar un montón de cosas.
Fantástico. Bueno, genial. Genial como cierre y como broche, porque nos quedamos entonces con no solamente con todo lo que nos explicaste, sino con esta posibilidad de acceder a ese sitio donde tenemos seguramente muchas recetas y cosas fantásticas, riquísimas para aprender. Mirá, la verdad que como agente de viajes corporativo nos has hablado con muchísimo entusiasmo, pero verdaderamente cuando hablas de la cocina, de los panes, de todo lo que cocinás y elaborás, hablas con una pasión que no hace falta agregar nada más. Yo sí quisiera... agradecerte, por supuesto, queremos agradecerte esta presencia, esta charla, y como lo hacemos habitualmente, con un aplauso agradecemos y despedimos en el día de hoy a Darío Ivani, y con este aplauso, gracias Darío.
Muchas gracias.
Y nos ha gustado muchísimo este encuentro. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias Darío, la verdad que estuvo buenísimo. Vamos a hacer esta última receta sin TAC. Y agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo.
Muy bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Trentopic.
Que tengan una muy buena semana, que tengan una muy buena semana y sigamos cuidándonos, así esto se va más prontito. Que lo pasen lindo.
Thank you.